seguimos en Pica la Naranja y en este momento del programa, como decíamos antes de la pausa, es un placer recibir con mucho gusto al mono Federico Babossi, flamante incorporación del Club Trujillo para la próxima temporada. Hace tiempo queríamos hacer esta nota, pero bueno, el hombre que está del otro lado es padre de mellizos y se complica un poco, así que agradecemos mucho este tiempo. Mono, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo andas, Salen? ¿Todo bien? ¿Están durmiendo paz y mano? Están en parte de su bien. Sagrada siesta y hoy acomodamos un poquito los horarios para poder salir al aire, como te prometí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué siesta es más sagrada en la familia Babossi? ¿La de Federico cuando juega o la de los mellizos?
Está parejo esa, está pareja. Lo que pasa es que cuando tienen en común que muchas veces hay que adaptar los horarios, ¿no? Sobre todo cuando jugamos playoff, un día jugamos 22:45 y otro día jugamos 19:30, entonces el secreto de poder disfrutar de ellos es adaptarse a sus rutinas, ¿no? Y bueno, también el trabajo de la madre es muy exigente, el ser un deportista profesional es muy exigente, pero sobre todas las cosas, que ellos estén bien es la prioridad, y bueno, adaptándonos a sus necesidades es cuando estamos más contentos todos.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablando un poquito de básquetbol, ¿cómo te toma este nuevo desafío? ¿Llegás a un club importante en nuestro básquetbol como lo es Trujillo?
Muy contento, la verdad, con muchísima ilusión. Hace 3 semanas, me parece que esta es la tercera semana que estamos entrenando 3 veces por semana, un trabajo técnico individual con todos los gurises del club y con las otras dos fichas, Amiquetti y Espíndola, y la verdad, muchísima ilusión. Es un club que me recibió muy bien, es un club histórico, grande, del ajo uruguayo, con 100 años atrás, y bueno, creo que es un desafío que me llega en un muy buen momento de mi carrera.
A eso mismo quería apuntar, ¿no? Porque el nivel que mostraste en el cierre de la temporada pasada en Aguada terminó siendo muy bueno. ¿Eso es un aliciente también para vos para planificar, para laburar en lo que se viene?
Sí, sobre todo creo que eso me permitió que hoy estar en Trujillo, ¿no? Básicamente, el año, yo no creo que haya sido un año malo para nada personalmente, sino que fue un año muy irregular en cuanto al rendimiento del equipo, que empezamos muy bien, después tuvimos un bajón y nunca pudimos enderezar el nivel. Si lo comparo con las temporadas anteriores, creo que incluso estuve mejor, y al final de la temporada, en el play-in y en el play-off, creo que se vio mi mejor momento del año. No alcanzó para poder llegar a esa final que todos queríamos, que era lo que la dirigencia, los hinchas y los jugadores queríamos, meter Aguada en otra final, pero yo me quedé, no te digo contento, porque nunca me puedo quedar contento eliminado en playoff, pero sí me quedé tranquilo de que di todo lo que tenía y de que por lo menos una temporada más iba a querer seguir jugando.
¿Cuántos años tenés hoy en día, Mono?
41.
41, bien, bien. ¿Y te pusiste el plazo de una temporada más o vas a ver cómo se da este año y después vas a evaluar? ¿Es algo que vas viendo mes a mes, entrenamiento a entrenamiento?
En mi caso hay dos cosas que son las que marcan una posible decisión o la realidad. Y es primero que haya una salud, que físicamente ya esté apto para entrenar y para jugar, como me pasa hoy en día, como me pasó la temporada pasada. Toco madera, porque eso es lo que le permite a cualquier deportista de mi edad y 10 años menos incluso poder proyectarse a seguir jugando. Y lo otro es, si yo sigo teniendo las ganas de entrenar que tengo ahora y me levanto todos los días con las ganas de entrenar y disfrutando lo que hago, los momentos más lindos de las prácticas y los momentos más duros de las prácticas los sigo disfrutando de esta forma, yo voy a seguir jugando. Eso lo tengo muy claro. La cédula es un parámetro que muchas veces miran la gente que contrata, pero no la miro yo. Lo que manda, como te digo, es primero la salud y segundo la pasión y el deseo, y por suerte las dos cosas están intactas y son los que me empujan a querer seguir jugando.
Bien, bien. En un plantel que va a estar plagado de pibes, en el cual sin ningún lugar a duda vas a tener que ser un poco la manija, el líder del equipo, ¿qué fue lo que te pidió Signorelli cuando llegaste? ¿Qué pudiste hablar con el entrenador en primera instancia?
Básicamente eso, tuve una charla muy positiva con Marcelo y con Pablo y con Joaquín. Obviamente la voz de la cantante la llevó Marcelo. Charlamos precisamente de eso, de que por mi trayectoria y por mi edad iba a tener que cumplir ese rol, en el cual me siento realmente muy cómodo porque lo llevo haciendo mucho tiempo, a veces mejor y a veces peor, lógico, los resultados nunca dependen solo de un factor, pero mi forma de ser y mi forma de laburar me ponen en ese lugar y estoy encantado de poder hacerlo incluir. Ojalá pueda ayudar a que el equipo gane primero y a que los más jóvenes se desarrollen los minutos y después mi nivel lo va a marcar un montón de cosas que generalmente dependen del jugador, pero la confianza del cuerpo técnico la tengo y el muy buen ambiente de laburo que hay en Trujillo, lo puedo ver día tras día que estamos ahí en Chucarro, seguro que va a ayudar a que los objetivos se cumplan.
Bien, perfecto, perfecto. Mono, interrumpo la nota solamente para confirmar, suspendida la etapa del metro en la jornada de hoy, la fecha que se iba a jugar en forma completa pasa para jueves y viernes, así que no vamos a tener básquetbol en la jornada de hoy. Entre jueves y viernes se va a disputar la novena fecha del torneo del metro. Dale vos, Bonchi.
No, saludar a Federico primero, felicitarlo por este nuevo paso que tiene en su carrera, una nueva institución y varias de las cosas que iba diciendo el Mono, me iban recordando a mí cuando bueno, uno entraba en esa etapa de, bueno, visualizar un poco el retiro, ¿no? Que creo que es lógico y es parte de la vida que tiene el deportista. Pero cuánta razón en eso, ¿no? Y yo agregarte, me parece, Federico, al estar en competitividad, ¿no? En saberse dentro de una cancha útil para el equipo, el no saberse de repente disminuido por esa que vos decías, ¿no? La cédula y que pese de repente en la, sobre todo en la cancha, ¿no? Después en el afuera también puede pesar para una contratación o no, pero el que uno se sienta parte competitivo y que pueda rendir lo que el entrenador en este caso requiere.
Sí, tal cual, la cancha es la que habla, ¿no? Y la cancha es la que demuestra, uno puede tener una percepción del nivel que tiene y está claro, yo soy muy crítico con mi juego y nunca me quedo contento. No importa los puntos, las asistencias, los rebotes que hago, la sensación que tengo. Después me veo y realmente digo, bueno, no, esto no estuvo tan mal, ¿no? Pero me parece que eso es positivo y es hasta constructivo porque es una crítica que me hace mejorar. Estos meses, por ejemplo, si estoy tomando de esa forma, entrenando con Rodrigo Marín en la Academia Sprint. Sí. Y me parece que estoy haciendo un laburo totalmente, me gusta muchísimo, estoy muy cómodo con él y es necesario porque el básquetbol cambia, evoluciona y el juego de hace 5 años, te diría el de hace 3 años, es muy diferente al de ahora y por lo tanto, sin importar la edad que tengo y los niveles en los que he jugado, siempre se necesita mejorar y siempre se necesita aprender cosas nuevas. Y bueno, creo que por ahí es y este desafío requiere la mejor versión de Federico Gavossi y estoy trabajando para conseguirlo. Después, como bien decís vos, después la cancha es la que habla y la realidad de lo que pasa esta temporada es la que me va a permitir jugar una temporada más o no.
De paso ya le mandamos un cálido abrazo a Rodrigo Marín, un entrenador que se preocupa mucho por esto, ¿no? Por mantener al jugador, ¿no? Más allá de hacer trabajos que uno lo tiene que hacer desde el punto de vista físico, la importancia de seguir entrenando los movimientos técnicos, ¿no? Y que de repente más allá de cuando uno comienza a entrenar en el club o donde fuera y pasa ese periplo donde hay algunos meses de inactividad, está bueno que aparezcan, ¿no? Este tipo de academias que ayuden al jugador a seguir manteniéndose y a seguir perfeccionándose para la temporada que se viene.
Sí, tal cual, porque la evolución del básquetbol es constante, ¿no? Nosotros obviamente lo sabemos porque lo vemos, pero desde afuera, cuando estamos mirando como espectador, ves la NBA hace 4 años, hace 2 años y ya cambió. Dentro de 2 años va a ser diferente y uno tiene que acompañar esa evolución intentando corregir cosas que puede. En mi caso, la parte física también, si no lo nombro, sin injusticia, también la cubro, sí. El laburo con Mauri Mendoza.
Claro, con Mauri.
Porque hay que mantenerse más a mi edad, en eso sí, la sube la cuenta y es, no puedo parar de entrenar prácticamente 2-3 días porque el cuerpo lo nota y hay que ser profesional en ese sentido.
Sí, antes te acordamos, ¿no? Que de repente uno terminaba la actividad y tenía 5 meses por delante que no hacía nada, sino, ¿no?
Sí.
Y eso nos pasó, a mí me pasó mucho y después uno va con el paso del tiempo y esto que decimos, ¿no? De los años que uno requiere de un constante funcionamiento porque bueno, si no cada año es mucho más difícil volver a empezar.
Sí, no, tampoco sabíamos, ¿no? Hay muchas cosas que no se sabían del entrenamiento, de la alimentación, del descanso, ¿no? Es otro básquetbol. Cada vez las edades de los deportistas fueron aumentando en cuanto al rendimiento. Antes se retiraban con 32, después con 36, y bueno, ahora el jugador más años se retiró creo con 45 y con, si no me equivoco, con 43 o 44, con 43 nos ganó la final a nosotros en Malvin con un triple y dos libres, y con 44 casi nos la gana de nuevo en la Tel Arena. Entonces, son parámetros que uno tiene, y gente, jugador, tipo de jugador que uno tiene que seguir y cuidarse para poder mantener el nivel. Como vos decís, hace 20 años a lo mejor no lo sabíamos estas cosas que se saben ahora de alimentación, de entrenamiento, descanso, que ayudan a preparar la temporada, y a lo mejor ese parate de 3 meses o 2 meses sin hacer nada, con 20 años lo creo que ahora nadie se imagina estar 2 meses sin entrenar, ¿no? Porque los pibes tienen que entrenar para seguir mejorando, y los que no somos tan pibes tenemos que mantenernos, ¿no? Y ese laburo técnico de cosas que sí se pueden corregir o mejorar es lo que estoy haciendo con Rodri, complementando ya con Trubil el laburo que hace sobre todo Pablo Morales.
¿Te sorprendió un poquito la postura que tuvo Aguada de hacer este cambio que revolucionó tanto en cuanto al plantel de un año para otro? ¿Lo esperabas? ¿Esperabas de repente que tener alguna otra oportunidad como para seguir en el club?
Yo esperaba que quisieran que siguiera, la verdad. Yo esperaba eso, pero no me sorprendió, porque en realidad uno lo va palpando como en el correr de la temporada, que fue un año muy exigente, con muchísima tensión, donde no se cumplieron objetivos, pero al mismo tiempo sí, por lo menos, se pudo tener un momento de muchísima felicidad para el hincha y para los dirigentes, que fue eliminar a Goes siendo el número uno de la temporada regular, en el medio de un playoff que marcó el fallecimiento de Alejandro Maceo, que era el motor del club, ¿no? Que no era solo el presidente, sino que era una persona que era, muy importante. Nosotros no estábamos en el día a día con él, pero sí lo sentíamos permanentemente, y sí sabemos de que para Alejandro Aguada era mucho más que un club y mucho más que una parte de su vida, ¿no? Y ese golpe fue muy grande en el medio de un playoff que terminamos ganando, y bueno, durante todo ese lapso yo sinceramente pensaba de que los dirigentes iban a tomar decisiones como la que tomaron, que es absolutamente respetable, de renovar el plantel. Sí entiendo de que con mi nivel en el play-in y en el play-off había una oportunidad de que yo continuara, que no fue así, no tuve la fuerza de renovación, y bueno, eso no cambia absolutamente nada la relación que tengo con ellos, la buena relación que tengo con ellos, y lo orgulloso y contento que estoy de mi paso por Aguada.
A tal punto, me parece que, bueno, el otro día cuando se... por parte de la Cámara de Representantes, ¿no?, se hizo un homenaje a Aguada. Me parece que estuviste ahí en el Palacio, ¿no? En el Palacio Legislativo.
Ahí estuve. Todavía no había ninguna...
Sí, no había ninguna decisión, es verdad.
No, pero hubiera estado, si fuera pasado mañana...
Claro. No, me refiero a eso, a esto que decías vos, ¿no? Al sentimiento y al poder también dar una muestra de gratitud y ser, me parece, uno de los jugadores referentes que tuvo Aguada en los últimos años.
Totalmente. Yo siento un orgullo muy grande y la suerte de haber vivido lo que viví en Aguada. Es un club que tiene una dimensión que muchas veces de adentro uno no sea toma la dimensión real de lo que es, pero como yo vivo tan metido en mi vida y el entrenamiento y eso, después cuando pasa termina la temporada o termina un partido, pasan cosas como ganar un título, ganar un play-off como el de Goes, uno realmente ahí ve lo que es Aguada, y después llegar a una Cámara de Representantes para hacer una celebración de los 100 años, eso demuestra lo que es Aguada, y no es fácil. Yo viví años maravillosos, derrotas durísimas también, me quedo más con los momentos lindos de ganar y de competir al máximo nivel, y bueno, se terminó esa etapa, la cierro con mucho orgullo y muy agradecido a las personas que confiaron en mí, a los dirigentes, a los hinchas que en todo momento de verdad mostraron el apoyo y mostraron cariño, y me voy muy, muy contento y muy tranquilo.
Yendo un poquito a lo que fueron esos playoffs, ¿no? Vos decías, le ganaron a Goes en un partido, bueno, en un playoff que fue importante, ¿no? Creo que yo voy a concordar bastante contigo, creo que fuiste uno de los jugadores más regulares que tuvo Aguada. ¿Por qué creíste después que, bueno, no pudieron sostener lo que habían hecho de repente en ese quinto juego con Goes? Si bien el rival era otro, las lesiones estaban, creo que, muy a flor de piel, cambio de extranjeros. Vos sabés que todo eso pesa y pesa mucho, ¿no? En momentos decisivos, la suerte también tiene que estar de cada uno de los equipos, porque, bueno, vos tenés que llegar a esas instancias que son las más importantes con un plantel sano, más allá de lo que se trabaje técnica o tácticamente, bueno, todos me parece de la mejor forma, y bueno, no creo, a mí mi forma de ver, vos me dirás un poco más dentro de lo que fue el plantel, que obviamente les hizo pagar todo esto, ¿no? Las lesiones y los cambios de extranjero que tuvieron, más el cambio de entrenador también.
Sin duda, todo eso pesó. Lo primero que tengo para decir es que Peñarol ganó muy justamente, ¿no? Que Peñarol preparó el playoff bárbaro y que sus jugadores estuvieron en su mayoría...
Pronto, claro. Estaban pronto en ese momento, claro.
Sí, a un altísimo nivel. Las fichas nacionales, sobre todo, jugaron a un altísimo nivel, y los extranjeros también. Quizás pudimos contener a Flower, pero Orlando Méndez, a partir del segundo partido, jugó muy bien, y Robert jugó una serie fantástica, pero no me quiero olvidar de Diego García, que, no sé, jugó muy bien. Sus fichas, ellos estaban absolutamente preparados para el playoff, y lo ganaron merecidamente. Es cierto que a nosotros nos costó carísimo ganar a Gómez, ¿no? Nos costó muy caro, nos costó la lesión de Mata, que creo que en el juego 3 se lesiona a Marcos, que era el mejor jugador junto con Durén, que tuvimos durante la temporada, y bueno, no estuvieron contra Peñarol, y Al llegó con la carga de lo que fue el playoff de la Liga Argentina, y jugando dos partidos en casi tres días con Gómez, tirando más de 40 tiros, una carga física muy grande, y nosotros no pudimos estar físicamente al nivel, perdimos a Durén, y es la realidad. Tuvimos golpes muy duros, y emocionalmente también fue una carga muy grande ese playoff con Gómez, lo que nos hizo prácticamente no poner oposición el día delante de la Arena, y ellos estaban prontos y nos ganaron bien en cancha de Aguada, y otra vez nos sacaron de la cancha en el Palacio de Peñarol. Sería muy injusto decir de que nosotros perdimos porque tuvimos lesiones, no, eso no es así. Sí es cierto de que no pudimos competir al máximo nivel,
claro,
porque teníamos dos o tres jugadores claves que no pudieron participar, pero felicitar a Peñarol porque se ganó merecidamente.
Pero tampoco es malo decirlo, porque a mí me sorprendió, siempre me sorprende para bien, ¿no? Las mismas palabras que dijo Pablo López después que le ganaron. Nos aprovechamos del momento de Aguada.
Claro que sí, totalmente.
Y es una realidad, y es algo que vos tenés que tener, claro, como yo te digo, más allá de prepararte, de hacer una buena fase regular, de ir buscando el equipo, bueno, podés hacer algunos retoques de extranjero, cambio de entrenador, como le pasó también a ustedes, bueno, todo un montón de cosas que al jugador lo hacen poner inestable, porque bueno, pero es parte, ¿no?, de esos cambios que se pueden venir. Después lo otro está la fortuna, ¿no?, y el estar en el momento justo y en el lugar apropiado para disputar una serie que, bueno, Peñarol estaba mejor preparado, lo preparó con más tiempo. Ustedes tuvieron un desgaste grande del playoff con Goes, que también, hay que decirlo, bueno, fue un equipo sumamente poderoso durante gran parte del campeonato. Y bueno, después era en un playoff jugar contra ustedes, uno podía seguir, el otro se quedaba por el camino. Le tocó quedar en el camino a Goes, pero creo que eso no empaña lo que fue la campaña de Goes. Y que, bueno, lo que hablamos recién, ¿no? Había que estar preparado en ese momento, de repente no ustedes llegaron en las mejores circunstancias, y yo creo que sí, viendo el partido y el playoff con Peñarol, obviamente que fue justificado, ¿no?, el pasaje de Peñarol. Sí,
totalmente, y sobre todo con Goes, no solo por lo emocional, que se juega en un playoff que no se había dado, creo, en la historia de la liga no se había dado, y no sé, sí, había antecedentes, hace cuánto que se pudieran jugar, no sé, la última vez en una definición de federal, no existían los playoffs, o sea, sin antecedentes de lo que es la carga emocional de jugar cinco partidos del clásico, que Goes jugaba muy bien, o sea, no fue solo por eso, sino que Goes es un equipo durísimo, Goes es el equipo que mejor jugaba el básquetbol en la Liga Uruguaya, nos había ganado por 30 puntos dos semanas antes de empezar el playoff, muy justamente, y bueno, eso también era un desafío muy grande. Peñarol también tuvo que ganar en cinco partidos a Malvin, que le presentó una batalla tremenda, por eso. Son dinámicas que se dan, y nosotros no pudimos llegar de la mejor forma a jugar esas semifinales. Muchas veces pasa de que el equipo no aprovecha que el rival está disminuido, en este caso Peñarol sí lo aprovechó, y bueno, nosotros nos quedamos con ese mal sabor de boca de no poder alargar la serie para poder jugar otra vez una final, que era el objetivo que teníamos claramente en los 100 años de Aguada.
Pasó que, bueno, tuvieron el cambio de ese entrenador, lo primero estuvo Daniel Seoane, que bueno, me parece que más allá de todo le daba bastante más rotación al plantel y una me parece una, a ver, ¿cómo decirle? Importancia a ustedes, no digo que Casalanghi después cuando llegara no se la diera, pero bueno, llamaba la atención también, digo, eso cada cuestión de los entrenadores, ¿no? Gusto por los jugadores, por su filosofía de entrenar, de jugar. Llamaba la atención de repente en momentos verte a vos con Leandro en el banco, ¿no? En algún momento, algún pasaje de partido. Que hablaban algo de lo que pasaba, obviamente, de la cancha, lo podían conversar de algo de lo que estuviera pasando justamente ahí. ¿Cómo lo tomaron de repente esas situaciones de no poder ver tanto acción? Claro. Sí, al principio.
El primer partido, los primeros dos, tres partidos. Yo me acuerdo del primer partido que estuvo Nicolás, yo jugué 11 minutos y terminé teniendo 31 minutos de promedio en playoff, que es una cantidad enorme de minutos, ¿no?
Pero las dinámicas
que se dan, él evidentemente no me conocía tanto, o no conocía tanto a los jugadores y no confiaba en mí como confió al final. Entonces eso también es un desafío que a mí personalmente, en este momento de mi carrera y la importancia del año que estábamos viviendo con Aguada, con todos los problemas que ya traíamos, fue una linda muestra de decir, bueno, si este hombre no me conoce, habrá que mostrarle qué tipo de jugador soy. Y él, con el paso de los partidos, lo vio y tuvimos un montón de lesiones y tuvo que contar conmigo muchas veces jugando base, muchas veces jugando de doble base, muchas veces defendiendo el mejor jugador de otro equipo. Y bueno, yo respondí, creo que lo podía haber hecho mejor, no tengo ninguna duda que lo podía haber hecho mejor, pero me quedo tranquilo de que pude dar vuelta una situación, pude revertir una situación y ayudar al equipo por lo menos a llegar hasta esa semifinal. Pero son circunstancias que se dan en el deporte, ¿no? También durante la temporada me pasó de empezar siendo titular y después ser suplente, porque eran tres jugadores para dos posiciones y los otros dos jugadores eran Durén y García Morales. Por lo tanto, es bastante lógico que yo sea suplente o que uno de ellos dos sea suplente. El Vasco ya cambió, ¿no? Los titulares son cinco y muchas veces los que cierran el juego son otros cinco. Entonces hay que adaptarse a esos cambios y lo mismo que te decía al principio, hablando de mis hijos. Bueno, uno tiene que adaptarse, tiene que estar preparado para adaptarse a los cambios y dar su mejor versión. Siendo titular, siendo suplente, jugando 31, jugando 11. Y bueno, si yo juego 11 y el equipo gana, soy el más feliz. Y si puedo jugar 17 y ayudar al equipo en esos minutos también. Y bueno, creo que parte de eso es clave para que un equipo funcione. Y que, como me dijiste antes, Alén, parte de lo que busca Trubil, un liderazgo que sea positivo para ayudar al equipo desde el rol que me toque, ¿no? Y si los minutos que ya tengo no me gustan, bueno, tendré que trabajar y hacerlo mejor para poder tener más minutos. En ese sentido lo tengo bien claro.
Bien. Bueno, tocaste o con Gonchi tocaron el tema Leandro García Morales, ¿no? Con Leandro te une una relación que va más allá de la cancha de básquetbol. Se podría decir que son amigos, compadres de esto, de lo que es el básquetbol, pero también fuera de la cancha tienen una relación muy especial. ¿Lo ves jugando un año más a Leandro García Morales?
Yo sí, lo veo jugando un año más. No estoy entrenando con él en estos meses de parate de básquetbol, pero sí coincidí algunos días y sí sé cómo está entrenando y está absolutamente preparado para seguir jugando.
Bien. Él está entrenando con Agustín Ubal, ¿no? Si no tengo mal entendido.
Sí, está entrenando con Agustín Ubal y también con Mauri Mendoza y preparándose para jugar lo que le toque. No sé dónde será, en eso seguramente vos estés más al tanto que yo, pero él está entrenándose para poder jugar y me parece absolutamente normal porque es lo que él siente. Creo que lo que te dije de cómo me sentía yo respecto a la temporada siguiente me aplica a Leandro sin haberlo hablado con él y aplicaba a mí antes de saber de que empecé a entrenar con Rodrigo Marín, antes de saber que tenía una oferta de Trubil. A mí no me hubiera cambiado nada, simplemente me quedé más tranquilo y me quedé muy contento cuando me llamó el Pata para decirme de que teníamos esta propuesta de Trubil y cuando se cerró el acuerdo. Lo mismo Leandro, aunque no tenga equipo, su preparación es exactamente la misma que la del año pasado cuando afrontaba la Liga de los 100 años en Aguada.
Bien, y jugando un poco a hacer futurología, sé también que tenés el curso de entrenador hecho o que por lo menos lo estás haciendo. ¿Cómo pensás conformar un cuerpo técnico?
Pasa que no sé yo si voy a ser el entrenador. Estoy haciendo el curso porque me parece que tengo que tenerlo, obviamente, porque seguro que me va a gustar, seguro que me gusta entrenar, porque me gusta dirigir, estoy haciendo las prácticas docentes ahora en unidad atlética y veo a los gurises entrenar y me llena ayudarlos, corregirlos. No sé si me metería dentro de un año, dos años o cuatro años a dirigir un plantel en la Liga Uruguaya, no sé si es lo que yo quiero, ¿no? Me parece, no me veo, hoy no me visualizo diciendo, va, si agarro este cuadro lo quiero jugar así, porque esa dinámica no tengo claro si es lo que yo quiero en mi futuro a mediano plazo, después que deje el básquetbol. Sí estar cerca de una cancha, o capaz que en vez de ser entrenador, te pongo una academia, o trabajo con una academia de Rodrigo entrenando individualmente jugadores. No sé, no lo tengo tan claro. Sí, tener el curso me parece fundamental para poder el día de mañana, si digo quiero dirigir, poder hacerlo, ¿no? Pero no me veo todavía ahí, ¿no? No me veo. Sí lo quiero tener, el papel que me habilita a poder dirigir, pero todavía no me veo en esa labor. Sí, me llevaría a Santiago Alfaro, de profe, o a Mauricio Mendoza, eso no tengo ninguna duda.
Ahí van a tener una pelea, me parece, pues son varios los que van a querer contar con esos dos profes.
Yo me llevaría a Diego Taramazo de asistente técnico. Me lo pongo
Diego Taramazo de asistente técnico, bien. O sea que un cuerpo técnico estaría conformado por el Mono Gavos y Diego Taramazo como asistente técnico, y Santi Alfaro o el profe Mendoza como preparador físico. Le costó un poco, pero terminó saliendo.
Pasa que te puse más el equipo del asado que la cancha.
Claro, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, un placer charlar contigo, y bueno, lo mejor para lo que se viene en Trujillo, y próximamente nos vamos a estar viendo.
Un abrazo bien grande para los dos.
Abrazo.
Vamos arriba. Gracias. El Mono Federico Gavossi, una muy linda nota que tuvimos la suerte de poder realizar aquí en Pica la Naranja en la jornada de hoy.